Nuestra invitada es la reconocida periodista, escritora, documentalista, éxito en todo lo que ha hecho, Marían de la Fuente. Marían, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
No, gracias como siempre a ti, Ricardo. Tú sabes que me encanta, aunque sea a través de tus programas, poder vernos y poder conversar un rato. Encantado.
Marían, te felicito por el éxito extraordinario que ha logrado el nuevo programa que estás presentando en América TV, Canal 41, 10:30 de la noche, para aquellos que viven en Miami, El Espejo. Felicidades, me dicen que se han disparado como si fuera un cohete a la luna a los ratings. Así que un aplauso.
No sé si como un cohete, pero sí, la verdad que nos ha ido muy bien y quiero aprovechar para agradecer a todo el mundo la oportunidad de estar todas las noches sentada ahí. La verdad que la gente es demasiado generosa, demasiado cariñosa.
La gente reconoce el talento, reconoce la información con credibilidad, reconoce la trayectoria de periodistas auténticos, preparados y listos para dar la guerra de la información. Tengo entendido también que la gerencia de América TV ha adquirido lo que hasta ahora ha sido Radio Caracol. Ya se hizo el anuncio formal. Felicidades a la empresa y tengo entendido también que tú vas a tener participación en los espacios radiales. ¿Es así?
Vamos a ver, eso es algo que están decidiendo ahora mismo en la gerencia, pero sí, estamos contentos porque yo creo que la gente, la audiencia hispana necesita también plataformas y radios que puedan servir. La actualidad hace un papel maravilloso y yo creo que con esta nueva etapa Caracol también va a darle la oportunidad a muchos hispanos a tener también otras fuentes de información.
Bueno, pues felicidades a la empresa. Marían, entremos en el tema. El tema, por supuesto, es la política española. Tú, como madrileña de nacimiento, y yo como español por herencia, por la vía materna, nos interesa mucho la política española. A mí me interesa mucho el tema de las elecciones de la Comunidad Autónoma de Madrid el próximo 4 de mayo. No. Me fascina. No sé si es que se han exaltado los ánimos, no sé si es así. Veo que la actual presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, del Partido Popular de Derechas, dice que lo que van a escoger los madrileños es entre el comunismo y la libertad. Uno de sus rivales, que no tiene posibilidades de llegar a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Madrid, Pablo Iglesias, pero que es un personaje muy polémico en España y fuera de España, dice que la señora Isabel Díaz Ayuso es una fascista, que es una trumpista y que va a terminar presa. Soy como tú, no tengo la oportunidad, no he tenido la oportunidad de hacerme amigo de Federico Jiménez Los Santos, que es amigo tuyo. Tú me lo vas a presentar en algún momento, por supuesto, pero estoy al tanto.
Y lo vais a disfrutar un montón, porque los
bueno,
dos...
Bueno, lo disfruto, yo lo veo. Yo veo a Federico, me parece un hombre sumamente inteligente y muy simpático, un sentido de humor muy, muy español, ¿no? Pero él dice que lo que hay en la izquierda española es un nuevo Frente Popular, como aquella coalición de izquierda antes de la guerra y durante la guerra civil de España. ¿Cómo lo ves tú? ¿Se exalta?
Yo lo veo exactamente igual que Federico. ¿Ah, yo sí? Creo que uno de los grandes males que aqueja España en este momento es ese socialismo-comunismo encubierto que está tratando o ha estado tratando de tomar todas las instituciones y lo ha hecho además con una sutileza bastante, bastante poco inteligente. En España tenemos muchos defectos, pero si tenemos una virtud es que nos gusta hablar claro. Y antes estábamos conversando tú y yo de cómo son los ataques de la oposición, tanto de Vox como de Ciudadanos, de los otros partidos, a este cachorro bolivariano en el Congreso. Y la verdad que es para sacar palcos, para sacar el popcorn y divertirse simplemente con esos cruces de palabras. Ahora, dicho todo esto, estas elecciones del 4 de mayo tienen muchas connotaciones importantes. Primero, porque después de esa famosa moción de censura del Partido Socialista y de Ciudadanos en Murcia, Ayuso convocó estas elecciones y se le dijo que sí. Ese fue el momento más perfecto para que a ese, ¿cómo le llamo yo?, Rasputín bolivariano de Iglesias, le dieran reverenda empujoncito así o patada en la baja espalda para que saliera de Moncloa, y ahí decidió que entonces se iba a postular para el único bastión que existe en este momento en España, que es independiente, que le plantó cara con todo al independentismo, que es Madrid, que siempre se ha caracterizado por tener una política de centro, centro-derecha, a pesar de que hemos tenido alguna alcaldesa en el pasado socialista, pero en general Madrid sigue representando como capital la oposición a Podemos y la oposición a ese mal gobierno de Sánchez. Porque Sánchez, en general, lo que ha hecho ha sido mal gobernar. No hay peor socialista que el que te dice voy a acabar con la pobreza y se le olvida apostillar que es la suya, que es exactamente lo que han hecho toda esta panda de Alibaba y sus 40 ladrones. Ahora, estoy de acuerdo con Federico y contigo. O sea, España va a un rumbo muy mal si no despierta, si no se da cuenta. Y yo creo que gran parte del problema que tenemos es a veces el decir, mirar por detrás, decir, ah, eso pasa allá, pero no va a pasar acá. Ya lo estamos pasando.
Ahora, cuando a mí, como cubano, viví los 10 primeros años de mi vida en Cuba, en aquella Cuba que era muy española, a pesar de que rompimos con España en la guerra de independencia, ¿no? Los cubanos éramos muy españoles, lo somos muy españoles en mi familia. Sobre todo la parte materna se vivió como en carne viva la guerra civil española, y había gente de ambos lados, por cierto. Cuando a mí me dicen Frente Popular, cuando a mí escucho esa retórica, me da como miedo, pienso en aquella cruenta guerra en que murieron tantos españoles, en que hubo masacres de ambos lados, como todas las guerras civiles, fue una guerra terrible. Me dan escalofríos. ¿Se justifican esos escalofríos o es exageración mía?
Bueno, yo creo que en este momento yo no creo que estemos ante las puertas de una guerra civil. El hecho está en que las propias luchas partidistas, en el propio Partido Socialista, a Sánchez le dijeron tienes que sacar a este individuo como dé lugar porque sí. Si no tienes muy pocas posibilidades de una reelección. Dentro del propio Podemos ya también había ciertas luchas de gente de Podemos que le señalaba a Iglesias como que se había querido convertir en el gran prócer del partido y había perjudicado al partido. Pero por encima de todo eso, yo creo que estamos en un momento donde estas elecciones concretas se van, Ayuso va a ganar y va a ganar con una holgada mayoría. Ojo, no te voy a decir que vaya a ganar con una mayoría absoluta y eso va a hacer que ella
son 69 votos en la Asamblea Regional.
Va a pactar y posiblemente con Vox. Hay 200.000 indecisos que no va a haber tiempo, que, o quizás sí, tenemos que ver cómo se juegan esas cartas, ¿no? Pero yo creo que la gente en esta pandemia ha despertado a lo que era realmente el gobierno socialista y ese gobierno comunista.
Ahora, a Isabel también la critican por haber abierto los restaurantes, dicen que ella es la campeona de la hostelería. Por un lado, eso ha sido de beneficio porque ha salvado empleo, ¿no?
Ricardo, eso está bien. Lo que no se puede consentir es un gobierno de pacotilla que abra las puertas a los turistas en España y que ponga a la gente de su propio pueblo a quedarse en su casa, que es lo que ha pasado en Madrid. La Comunidad de Madrid en esta Semana Santa ha estado cerrada. La gente no podía salir de Madrid en ese régimen de confinamiento. Y sin embargo han seguido viniendo turistas. O sea, esa política de doble mano, hipócrita, estúpida, que nadie sabe de dónde viene, ya llega un momento que les va a pasar factura. Te cuento más, el idiota de Sánchez, perdóname que sea tan clara, ese señor que se llama a sí mismo presidente español, ese señor ha tenido la cara dura de tener toda España confinada cuando ha cogido de vacaciones en el mes de julio y agosto, porque este virus además es el único que toma vacaciones para esta gente, y se ha ido al Coto de Doñana y se ha ido a los lugares que eran patrimonio de España, donados por el rey, y se ha llevado hasta obras de arte para emocionar a sus amigos. O sea, ¿qué clase de chiste es esto? ¿Tú crees que eso realmente a la gente que está tratando de llegar a fin de mes, tratando de conseguir un trabajo? Hay 401.000 parados según las cifras de esta semana. Hay 743.000 personas que están debajo todavía de un ERTE. ¿Tú crees que con esa situación a estos imbéciles se les va a perdonar lo que están haciendo? No way.
Ahora, yo estaba leyendo que las encuestas claramente indican que entre los principales partidos, los principales candidatos, Isabel Díaz Ayuso y el Partido Popular, van a ganar más escaños, pero posiblemente van a tener que gobernar en coalición. Son 136 escaños en la Asamblea Regional.
creo que 56 irían para el Partido Popular, 37 sí, creo que eran para el PSOE, y Podemos, ojo, Podemos no va a alcanzar ni siquiera la mayoría que se necesita para claro, poderse presentar a las elecciones, que es el 5%.
Hacen falta 69 escaños, ¿no? Ella tendría que, definitivamente, dicen, lo que me dicen a mí, amigos españoles, y lo que sigo yo a través de la prensa, es que por lo menos en Madrid, probablemente nacionalmente, Ciudadanos está liquidado. ¿Tú lo ves así también?
Yo lo veo igual, sí. Yo creo que esto va a ser algo, va a ser una dupla entre PP y Vox, sin ninguna duda.
Ok. Y es buena esa coalición entre el PP y Vox. Mucha gente piensa que Vox verdaderamente es la extrema izquierda franquista, aunque ellos nunca hablan de Franco, ellos dicen que eso es el pasado.
Izquierda no, sería la extrema derecha.
La derecha, quise decir.
Sí, en este momento yo prefiero, Ricardo, una extrema, ni siquiera una extrema derecha. Yo no creo que España en este momento esté lista para tener partidos de extrema, ni de extrema derecha ni de extrema izquierda. De hecho, se aboga siempre por partidos de centro, centro derecha, más que obviamente ese centro izquierda, sí, que es una mentira y que acaba siendo lo que todos hemos visto. Ahora, fíjate, ¿hasta qué punto te digo que están cambiando los indecisos? Hay 200.000 indecisos, pero hubo una noticia que salió la semana pasada, que se hizo una encuesta en Madrid después de esa noticia, y el índice de popularidad de este mamerto, que es el encoletado, el coletas, le bajó la popularidad 61% sí, en solamente un día, cuando al tipo este se le ocurrió decir que a partir de este momento iba a crear, si llegaba a Madrid, una ley para que los padres no tuvieran injerencia en el tema de la... ¿Cómo era? Decías que tiene un titulito especial. Era la historia es que ellos quieren enseñar educación sexual no me acuerdo la palabra, porque como estos son tan bien redichos, no recuerdo la palabra que es, pero más o menos como que la identidad de sexo y tal, los padres no puedan intervenir, sino que sea el Estado el que interviene en esas duplas. La gente no está preparada para eso, Ricardo, la gente tiene miedo. Mira, yo te digo solamente dos cosas. Cuando el individuo está mal, creo que lo comenté contigo, solamente se refugia en Dios o en la familia, y lo hemos visto después de esta pandemia. Estos individuos quieren acabar no solamente con las estructuras democráticas del Estado, sino que quieren acabar con la familia, con políticas como esta, y quieren acabar con Dios levantando cruces, haciendo que la gente que fue enterrada se le levanten las tumbas. Ahora les ha dado porque los horrios en Galicia tienen una crucecita y hay que sacar los horrios. Váyase usted, ¿sabe dónde? O sea, es ridículo.
¿Tú crees que esta mañana en el Diario de España vi una entrevista que le hicieron a Varis Varoufakis, que es el ex ministro de Finanzas de Grecia, que hasta hace poco era muy amigo de Pablo Iglesias? Eran camaradas, ¿no?
Y financiados por la misma gente.
Pero parece que se pelearon, porque este señor dice ahora que uno de los problemas que tiene Podemos es que están estancados en el pasado, acusa a mucha gente de Podemos de ser estalinistas, de ser nostálgicos de la Unión Soviética, del archipiélago de Gulag, de las pugnas terribles de Stalin. Te pido tu lectura de eso también. ¿Esto es una bronca entre comunistas que se pelearon o es así tan grave?
No, yo creo que es que estamos confundiendo muchas cosas, y lo primero que no estamos teniendo claro es que detrás de esta agenda de estos socialistas comunistas hay una agenda globalista que es mucho más importante, que mueve los hilos, que mueve la financiación de todos estos partidos socialistas encubiertos, pero que en realidad son comunistas. Es una agenda mucho más importante. Mira, eso ha ocurrido en Grecia, ha ocurrido en España, va a ocurrir en Ecuador, si Dios no lo permite, y va a ocurrir en Perú si las cosas siguen por donde van. ¿Por qué? Porque detrás de esa izquierda que está saliendo, es lo que la gente no se quiere dar cuenta, eso está financiado por gente que tiene la misma visión y que quiere lo mismo. Son todos cortados exactamente por el mismo patrón. Entonces, el hecho de que a lo mejor a este señor le pueda disgustar que Pablo Iglesias esté saliendo de la línea que decide esa Agenda 2030 o el Foro de Davos o el Foro de París, es una cosa. Habría que llegar exactamente cuál es el fondo de esa discusión. Yo no creo que entre comunistas haya gran diferencia entre si son marxistas, leninistas o comunistas. Al final del día son los que hacen A los pobres, perdón, a los ricos los hacen pobres, a los pobres miserables y a los miserables los hacen jefes de gobierno.
Regresemos al 4 de mayo en España. La encuesta esta que tú y yo leímos esta mañana, que salió en la mayoría de los principales diarios de España, que por cierto tiene muy buena prensa España, indica que una coalición de izquierda en Madrid, del Unidas Podemos, el partido este que se inventó Íñigo Errejón, más Madrid, pudieran alcanzar 69. O sea, tú descartas totalmente la posibilidad de que de una forma u otra llegue la izquierda al poder en la comunidad autónoma.
Mira, no tengo una varita mágica, Ricardo, pero obviamente yo hablo con compañeros, hablo con políticos, hablo con gente. Mi familia está allá, mi hogar está allá. Tengo todavía mi corazón en España y obviamente le presto mucha atención a todos estos temas. Nadie puede saber lo que pasa con las... Primero, hay dos lecturas. Una, que es lo mismo que ha pasado aquí, lo que pasa en todos los países del mundo. Yo no creo en las encuestas. ¿Por qué? Porque una cosa es la encuesta de la intención de voto y otra cosa es lo que al final el individuo hace cuando mete su papeleta en la urna. Creo que existe una doble moral, creo que las cosas en el último minuto pueden cambiar, no son tácitas. O sea, no creo que esos mostreos realmente representen a la gran mayoría de los españoles. Pero si tuviéramos que hablar de estas elecciones en particular, yo no creo que ese tripartito pueda alcanzar bajo ningún concepto lo que puede llegar a hacer Ayuso en Madrid o lo que puede hacer Ayuso y Vox en Madrid. Es bajo mi punto de vista.
Déjame decirte esto, ¿ha muerto el bipartidismo en España? Entonces sí. Estamos hablando ahora de ahora en adelante gobiernos de extrañas coaliciones. A veces los americanos tienen un dicho que es politics makes for strange bedfellows. La política hace que gente muy rara se acueste en la misma cama. Eso es lo que tenemos ahora. Ya lo tenemos desde hace un tiempo en España, sobre todo en las últimas elecciones nacionales. Pero ese es el futuro de España ahora, coaliciones.
Yo creo que sí, y además fíjate que esos gobiernos bipartidistas o que toman de uno y toman de otro, al final no sirven para nada ni siquiera en las comunidades autonómicas. Ah. Hay 300 ayuntamientos que llevan sin recibir ayuda por parte de las comunidades, por parte del gobierno central, y eso, como te digo, les va a pasar muchísima factura a los socialistas. Mira, la gente, una cosa es lo que lee en un diario y otra cosa es lo que le afecta. Cuando tú tienes, como te digo, estas familias que aún no saben cómo llegar a final de mes, que no han podido recuperar sus trabajos, que tienen a esta panda de idiotas todavía recordándoles que las vacunas van a estar a finales de agosto, todo el mundo va a estar vacunado, cuando la realidad es que eso no es verdad, porque ni siquiera tienen vacunas. Cuando todo eso pasa, la gente no es boba, la gente de verdad no te vota. Puede haber todavía algún enamorado, algún nostálgico, pero hasta la nostalgia y el amor lo mata la necesidad.
¿Qué piensa la comunidad española local, que es una comunidad, creo yo, bastante nutrida y gente muy prominente? Por supuesto, tú probablemente eres la persona más conocida de la comunidad española aquí en el sur de Florida, porque son muchos los españoles. Hay madrileños que van a votar. En España hay una cosa en la comunidad que se llama el voto rogado. Explícanos qué es el voto rogado para el
elector. Bueno, la idea es que, primero te hago un pequeño paréntesis con eso. Una sola cosa que preocupa con esto del voto por correo una de las cosas que hizo Iglesias, y que por eso Ayuso salió inmediatamente y salió la gente de Vox a comentarlo, este individuo en el último mes amplió a 800 el número de personal en los departamentos de correos. Cuando todavía era vicepresidente, él aprobó 800 posiciones dentro de las oficinas de correos de la Comunidad de Madrid. ¿Okay? Y empezó una campaña para pedir el voto por correo. Ahora lo que se está diciendo es que la gente no vote por correo, sino que vaya directamente a depositar su voto.
Lo va a hacer la gente, no tienen miedo por la pandemia.
No, pero es que, yo creo que el miedo por la pandemia lo mata el hecho de que te roben una elección y que Iglesias pueda salir en una comunidad como Madrid. Eso es impensable y tiene todas las vistas de hacerlo. O sea, él ya empezó a poner su Lego para tratar de conseguir esto. Y es, mira, Jiménez Los Santos hace una semana y media, tuvo un programa maravilloso hablando sobre eso, de cómo están tratando de poner las bases para, si no ganan de forma ética y legal, hacerlo con trampa. Oye, y yo creo que es lícito decirlo.
Regreso a la situación. Yo veo los debates en las Cortes, en el Parlamento, me fascina la facilidad de palabra que tienen todos los políticos españoles, los periodistas españoles. me acompleja la poca facilidad de palabra que tengo yo, que apenas hablo el inglés y hablo mucho peor el español, ¿no? Pero me preocupa esa retórica, las cosas que se dicen, me cruza por la mente el tiempo aquel, no estaba vivo yo, pero mi familia me lo contaba antes de la guerra civil, el asesinato de Calvo Sotelo. En parte de mi familia siempre estaba, no sé si es una leyenda, que la pasionaria había amenazado de muerte precisamente en las Cortes. La pasionaria, para quienes no conozcan mucho de historia española, es una legendaria líder comunista vasca, Dolores Ibárruri, así es como se pronuncia el apellido vasco. Bueno, y que supuestamente le dijo a Calvo Sotelo, que era un monarquista, este es el último discurso que vas a pronunciar. No sé si es verdad o es mentira.
Dolores Uribarri se murió sin ninguna pena y sin ninguna gloria. Bueno. La llamaban la pasionaria. Y ella y ¿cómo se llamaba? Y Carrillo. Oh. Se tuvieron una parte excepcional de esa España profunda.
Sí, pero me da miedo.
Nah.
Podemos descartar que pase lo que pase, no va a ser en violencia en España.
Mira, yo creo que la mayor violencia que se está registrando ahora mismo en España es a través de la palabra. La comunicación política tiene muchas...
La palabra, la violencia del puño y la violencia de la lengua, de la palabra, a veces lleva a esta violencia, la del puño.
Yo creo que sí, mira, la comunicación política se basa en muchas cosas, pero sobre todo lo que no se puede decir con palabras se puede decir con percepciones. Y en este caso, la percepción y la palabra van juntas. Si tú ves una comparecencia en el Congreso, te das cuenta que lo que no se ha podido hacer a través de la fuerza, de decir a este señor, de agarrarle la coleta y decir, salga usted porque sí. No merece estar acá y está creando una división que no existía en España y está creando falsas expectativas y está llenando de pobreza España. Como no se lo puedes hacer, se utiliza el léxico, se utiliza la palabra. Y ahí estoy de acuerdo contigo que son discursos maravillosos. Yo recuerdo un discurso de Ayuso, discurso de ¿cómo se llama?, de Sahagún, que han sido pero fantásticos, porque le han dicho a la cara, ahí no te vengo a llamar bonito, eso es un ladrón. Y eso es un ladrón, porque mientras usted está diciendo que España tiene que hacer esto, se ha comprado un chalecito en Galapagar que le ha costado 2 millones de euros. ¿Me quiere decir usted a mí dónde ha conseguido 2 millones de euros y que además gente de su propio partido le haya servido de aval? O sea,
bueno, era muy amigo de Hugo Chávez, a lo mejor de por ahí viste la...
Amigo, no, perdóname, no sé si amigos o se acostaban juntos, pero bueno. Sí, algo había.
Oye, Marían, qué placer hablar contigo. Lo haremos próximamente de nuevo. Y por supuesto que ya, si no antes, estás definitivamente convocada a continuar esta conversación después del 4 de mayo. Otra pregunta que efectivamente me da mi productora, nos la ha hecho mucha gente. Tú eres madrileña, ¿no? Uh-huh. Bueno, definitivamente no vas a ser del Barça. ¿Pero eres del Atlético o del Real Madrid?
Del Real Madrid. Mira,
yo también, María.
Nada. Del Barça tampoco. Madrileña desde que nací. Además, estoy en el club. Y mi hijo, lo primero que hice fue ponerle también en el club del Real Madrid. En las buenas y en las malas, pero el Madrid siempre.
Bueno, yo soy del Real Madrid desde los tiempos del Buitre. El inolvidable, el Buitre. Recuerdo a los juegos en el Bernabéu. Así como se pronuncia, ¿no? Bernabéu.
Sí, el Bernabéu, sí, en la época del Buitre era el mejor, los Galácticos, cuando estaba todavía Beckham y estaba toda esa plantilla, Figo, toda esa gente maravillosa.
Oye, un abrazo y continuos éxitos muy merecidos en tu programa, lo repito, Canal 41, América TV.
Oye, te tengo que invitar, por cierto.
Cuando quieras, me invitan, voy gustosamente. Un abrazo fuerte.
Otro para ti, para todo el mundo, para allá, Sairena. Bye, chao.
Bye.